Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos en este Mediodía COPE. Es sábado 16 de abril, sábado santo, y estamos aún disfrutando de esta semana de pasión, una de las más especiales y multitudinarias que se recuerdan de los últimos años.
Encajándose ya en la vertical definitiva para entrar los últimos metros de la campana. Escuchen cómo suena esa banda, por favor. Arriba el paso.
Una Semana Santa que nos deja sonidos como este. Ha sido multitudinaria no solo por los datos de afluencia a las procesiones y las imágenes que hemos podido ver a lo largo y ancho de nuestra geografía, también lo confirman los datos del turismo. Por ejemplo, ha sido buena Semana Santa para los destinos de montaña, como las estaciones de esquí, que despiden la temporada estos días con sus últimos visitantes. Una temporada de recuperación que celebran los empresarios que se dedican al turismo de nieve. Los turistas han podido disfrutar de una nieve óptima a la par que del buen tiempo de estos últimos días de la temporada. Mari Carmen es la dueña de una tienda de alquileres que también tiene escuela de esquí en Baqueira.
No ha ido mal del todo, lo que pasa que, bueno, como subió mucho la temperatura y demás, la semana pasada estuvo espectacular. Estamos teniendo mucho calor, pero bueno, hay gente, hay clientes. Y la temporada, pues fantástica. Muchísimos esquiadores y se ha disfrutado. Todavía tenemos muchos esquiadores.
Un sector que este año ha recuperado el pulso tras la pandemia, como decíamos, igual que lo hacen los destinos de playa. Ya se echaban de menos los paseos por la arena con el buen tiempo y se echaba de menos también hacerlo sin mascarillas. En zonas de Andalucía, la ocupación ronda estos días el 80% de media, llegando incluso al 100% en muchos alojamientos, por ejemplo, de la Costa del Sol. Manuel Villafaina es el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
En este momento, ayer ya se detectó una cantidad enorme de gente paseando por las playas, estando en las playas y paseando por los paseos marítimos. Bueno, viendo los tronos, viendo la Semana Santa, y sí, podemos hablar que podemos llegar a conseguir lo que era la temporada del 2019.
Todos los destinos de costa esperan este año a los turistas extranjeros, aunque todavía no están llegando como años atrás debido a la pandemia. Y los turistas nacionales sí llegan, pero este año gastan menos por culpa de la inflación. Y es que, claro, ahora pues todo está más caro, incluido ir a comer a los restaurantes. ¿Por qué? Pues porque para ellos también ha subido el precio de todo. Por ejemplo, un pincho de tortilla. También esto es más caro, porque han subido los huevos, ha subido el aceite de oliva un 20%, el de girasol un 60%, y esto solo en el último mes. En fin, que muchos se ven obligados a repercutir esa inflación en los precios que ofrecen a sus clientes. Otros, sin embargo, deciden intentar subirlos lo menos posible o solamente a determinados productos. Nos lo contaba José Manuel, trabaja en un bar en Badajoz.
Generalizando, la empresa los ha mantenido. Hay unas puntualizaciones en el tema de comida que sí ha habido que subir, evidentemente, porque es que las subidas en lo que son las carnes ibéricas que trabajamos o otro tipo de productos, o sea, la subida ha sido bastante sustanciosa. Entonces, sí han retocado algunas subidas. Luego, un tema de bebida y tal, bueno, están, digamos, aguantando.
Bueno, una inflación agravada en parte, aunque no exclusivamente, hay que recordar, por la guerra de Ucrania. Allí, tras unos días en los que se ha rebajado la tensión bélica y se ha replegado el ejército ruso a la zona del Donbass, pues en las últimas horas se ha vuelto a encrudecer esa ofensiva. ¿Por qué? Pues es la respuesta de Putin ante la humillación que ha vivido con el hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro. Rusia ha decidido desplegar más tropas en la frontera este con Ucrania y ciudades como Kharkov, Kiev, Mariupol, Mykolaiv y Jersón vuelven a estar en el punto de mira del Kremlin. Mientras tanto, Zelensky pide a Occidente que endurezca las sanciones para acabar cuanto antes con la guerra. Cree que sería una medida efectiva pues para asfixiar a Rusia económicamente. Ucrania precisamente permaneció ayer también en las oraciones del Papa durante el Vía Crucis.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia.
Siempre hay que escuchar con atención al Papa Francisco, y más hablando de la guerra en Ucrania. Bueno, hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado 16 de abril. Noticias que debes conocer a esta hora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la tensión en Israel por los disturbios en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
Sí, esta madrugada cientos de personas han salido a protestar por los hechos en la ciudad árabe de Al-Falm. Durante la multitudinaria protesta, la policía de Israel ha detenido a 7 personas, incluidas 3 menores. Presuntamente bloqueaban la entrada a la ciudad en solidaridad con los 400 palestinos arrestados y los 150 heridos en Jerusalén el viernes por la tarde.
Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a 11 personas por un homicidio.
Están implicadas en la muerte de un vigilante de una plantación de cáñamo en Pleitas. La víctima, de 45 años, murió tras un disparo con arma de fuego en la plantación a la que los autores pretendían entrar a robar el pasado mes de octubre.
Y en unas horas, los reyes, acompañados de sus hijas, visitarán un centro de atención a víctimas de la guerra de Ucrania.
Está previsto que acudan al municipio madrileño Pozuelo, al primer centro que empezó a funcionar en nuestro país. Cobra especial atención la reaparición de la princesa Leonor, a la que no se ve desde su discurso en la gala del Princesa de Asturias. Precisamente hoy conocíamos, a través de una fotografía, que el rey emérito Juan Carlos esté disfrutando de unos días en compañía de su familia en su residencia de Abu Dhabi, en concreto de la infanta Elena y la infanta Cristina, además de algunos de sus nietos.
Y en los deportes tenemos fútbol y tenis en directo. Bruno Casar.
Sí, en la Liga, en Primera División, llevamos 36 minutos de partido en el Martínez Valero. De momento, Elche 0, Mallorca 0. Completamos la jornada de hoy a las 4 y cuarto a la vez, Rayo Vallecano, 6 y media, Valencia Osasuna, y a las 9 de la noche, Getafe Villarreal. En juego tenemos a Davidovich buscando meterse en la final del Masters 1000 de Monte Carlo. De momento se ha llevado el primer set ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Y también en tenis hay que celebrar que España ya está en las finales de la Billie Jean King Cup. Sara Sorribes ha eliminado a la neerlandesa Arantxa Rus, 6-0, 6-4. España a las finales de la Billie Jean King Cup.
Y España continúa disfrutando de su Semana Santa más esperada. Encaramos hoy un sábado en el que se sucederán decenas de actos y procesiones por todo el país. Uno de los lugares más emblemáticos es Sevilla, donde en este mediodía ya hay varias cofradías en la calle. La primera de ellas es la del Cristo Varón de Dolores y la Virgen del Sol, que sale del barrio del Plantinar y alcanza el centro histórico a través del Puente de San Bernardo. Eso sí, no será la única que tome las calles de la capital andaluza a lo largo de este sábado santo. Cope Andalucía. Lucía, Fernando Crespo.
La primera de las hermandades en poner su cruz de guía hoy sábado santo en las calles de la capital hispalense ha sido la de Nuestra Señora del Sol y San Juan Evangelista, que lo hacía a la 1 de la tarde. A ella le seguirán Servitas, Trinidad, Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. Todas en una jornada donde la mayoría de los hábitos de los nazarenos son de color negro por el luto ante la muerte de Jesucristo. Las hermandades hoy representan fundamentalmente escenas de la muerte de Jesús en torno a su descendimiento y entierro en el sepulcro, el Santo Entierro en Cádiz o Santa María de la Alhambra en Granada marcan también sin duda esta penúltima jornada de la Semana Santa de Andalucía.
Bueno, no solo Sevilla acapara todas las miradas en este sábado santo. En las próximas horas se sucederán las distintas ceremonias en ciudades como Murcia, como Valladolid, Zamora o Valencia, que teñirán de color nuestras calles. Fuera de nuestras fronteras también miramos al Vaticano. Esta tarde tendrá lugar la solemne Vigilia Pascual a las 7:30 de la tarde. El Santo Padre bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro y más tarde se producirá el ingreso procesional, así como la liturgia de la palabra. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Hoy será una jornada de silencio y reflexión para el Papa Francisco a la espera de la Vigilia Pascual, el momento culmen de la Semana Santa, cuando a las 7:30 de la tarde presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro, que volverá a estar abarrotada. Pero sin duda, hoy el Papa estará muy pendiente de Benedicto XVI, que celebra su 95 cumpleaños y a quien ya ha felicitado por anticipado. El Papa emérito festejará discretamente esta fecha tan redonda que le convierte en el sucesor de Pedro más longevo de la historia, y lo hará como ha hecho durante su renuncia, uniéndose a las intenciones del Papa Francisco, acompañándole desde la distancia en la Vigilia Pascual. Esta noche, por cierto, Francisco volverá a bautizar a un grupo de adultos durante esta emocionante ceremonia.
Una Semana Santa que también es sinónimo de recuperación en el sector turístico. La demanda es cerca de un 90% a la que había antes de la pandemia, según los datos de Exceltur. Nos fijamos especialmente en el turismo rural, cuyas reservas se han disparado estos días. Francisco Almuña es el presidente de la Federación Gallega de Turismo Rural y ha pasado por Herrera en COPE.
el sector nos comportamos bien, ¿eh? Los que se comportan también bien son los que vienen a visitarnos y a disfrutar de estos días de descanso por estas tierras. Fundamentalmente, en lo que se refiere al turismo rural, es turismo nacional, pues bien de la cornisa cantábrica, País Vasco, Asturias, Cantabria, de Madrid y bueno, también algo de Extremadura y Andalucía.
Buenas noticias, como escuchamos, para el turismo rural, pero hay quien opta por un destino también de playa. En zonas de Andalucía, la ocupación ronda estos días el 80% de media, llegando incluso al 100% en muchos alojamientos, por ejemplo, de la Costa del Sol. Manuel Villafaina es el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
Siempre hemos dicho que la Semana Santa es el termómetro del verano, ¿no? Aunque el clima que tenemos en nuestra zona, sobre todo en la Costa del Sol, cada día tenemos mejor clima y casi todo el año estamos, ya los chiringuitos están abiertos todo el año, ¿no? Y va a ser, yo creo que sí, que va a ser un verano excelente. Posiblemente no podemos llegar a lo que fue el 2019, a lo mejor por los primeros meses que hemos tenido. Pero para nosotros, después de 2 años que llevamos, como bien sabe, por el tema del COVID, para nosotros el tener lleno nuestro establecimiento es una alegría enorme.
Otro de los destinos favoritos por estas fechas son las islas, y es precisamente en Canarias donde hay que poner el ojo, porque en la pequeña isla de La Palma parece que por fin empiezan a remontar. El infierno del volcán ha hecho que ahora sea uno de los destinos turísticos por excelencia. Infinidad de extranjeros y turistas nacionales se están acercando en estas fechas. Es una muy buena noticia para los hoteleros, pero muchos de ellos tienen sus habitaciones aún ocupadas por personas que han perdido sus hogares por la erupción del volcán. David Dorta es el director de Hotel Valle de Aridane y explicaba en la tarde de COPE lo complicado que está siendo organizarse con la masiva llegada de turistas en estos últimos días.
Es un poco complicado porque llevamos pues durante toda la erupción conviviendo con muchísimas familias y el hotel se convierte más que en un hotel en lo más aproximado que pudiéramos imaginar de ser un hogar, ¿no? Entre comillas. En el caso de nuestro hotel, que es un hotel urbano en el centro de los Llanos de Aridane, de 43 habitaciones, tener 25 en este momento ocupadas todavía, pues supone conjugar de forma muy dificultosa la parte turística con la parte social, ¿no?, que estamos realizando.
Todos los dueños de hoteles y casas rurales con los que hemos hablado en COPE durante estos días, pues hablan de niveles prepandemia, pero hay un sector que arranca ahora su temporada y que también podría registrar cifras cercanas a las de 2019 o incluso superarlas. Es el de los cruceros. Según datos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la capacidad desplegada por la industria en España podría facturar cerca de 6.000 millones de euros. Algunas ciudades como Motril, en Granada, ya lo están notando. Esta semana han recibido su segundo crucero y no es uno cualquiera. Se trata de un buque de lujo en el que el precio del pasaje oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros. Esto se traduce en gastos en restauración y comercios, que son los sectores más afectados por la pandemia. Lo ha explicado a COPE el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.
Normalmente el gasto medio por crucerista es superior a la media andaluza y a la media nacional. Y por consiguiente creo que estamos aportando también ese plus, además en una época como esta de Semana Santa, para la generación de actividad económica, esa aportación yo creo que es importante.
Sin embargo, en otros lugares como en Cádiz no están teniendo tanta suerte. Les llegan cruceros, pero los ocupantes no bajan mucho. Lo cuenta Concepción. Ella tiene un comercio en el puerto de la Bahía de Cádiz.
Los números no salen. Mucho barco, pero poco turista. Esperábamos mucho más. Al menos que un barco trajera algo más a foro. Pero estamos muy decepcionados con los cruceros.
Bueno, decepcionados, aunque advertimos, aún es pronto, marzo y abril son meses de temporada baja de cruceros y suele ser ahora en mayo cuando se inaugura la temporada alta. Bueno, otro de los colectivos más beneficiados en estos días es el de la hostelería. Tras 2 años de parón por la pandemia, pues esta Semana Santa es una oportunidad muy esperada para recuperar los ingresos de los años anteriores. Eso sí, las buenas perspectivas pueden verse empañadas por la inflación de las últimas semanas. Marta Ruiz.
El sector hostelero confía en que lo que se está viviendo estos días sea el inicio del año de la recuperación. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Está yendo bien y esperamos que sea un buen arranque de temporada, ¿no? Que la temporada de verano, que un poco se inicia el pistoletazo de salida ahora, sea positiva y tienda a la normalidad, a aquello que perdimos a ese último verano del 2019 y esperemos volver a esas cifras.
Se ha incorporado casi el 100% de las plantillas, pero la facturación está a un 80% de niveles previos a la pandemia. Han subido los precios un 4,4% de media, pero lejos del aumento de costes. Los hosteleros pagan el doble por la luz que hace un año, un 40% más por los aceites o un 10% más por alimentos como la carne o el pescado. Y es que la fórmula es complicada.
Es un incremento de precios muy importante y al mismo tiempo una demanda que está algo retraída, no está en situación de normalidad.
Para muchos negocios es esencial que se rebaje la factura de la luz, que supone el 10% de los costes.
Son las 2:45, 1:45 en Canarias.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y dos semanas después, Kiev tiembla de nuevo. La capital ucraniana ha vuelto a ser bombardeada en lo que parece una represalia por el hundimiento del buque insignia ruso Moskva. Unos ataques que podrían ir más allá si las milicias ucranianas mantienen sus ataques a enclaves rusos. Lo explicaba hace unas horas el ministro de Defensa ruso.
Misiles marinos de alta precisión han alcanzado instalaciones militares en las afueras de Kiev esta noche. El número y la escala de los ataques con misiles contra edificios en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje en territorio ruso cometido por el régimen nacionalista de Kiev.
Este viernes un ataque ruso se ha cobrado la vida de 7 personas y casi 30 heridos. No solo Kiev se ha visto afectada en las últimas horas, los bombardeos y las sirenas antiaéreas han sonado en buena parte de Ucrania cuando se cumplen 52 días desde que comenzara la invasión. La segunda ciudad más importante del país, Kharkov, ha sido uno de los puntos principales de la ofensiva rusa. Por cierto que el Kremlin continúa desplegando helicópteros de ataque a lo largo de la frontera este con Ucrania y está enviando más tropas y piezas de artillería a través de la frontera para prepararse para el asalto anunciado en la parte este del país, según informaba el New York Times. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguraba hace unas horas que la guerra podría ser mucho más corta de lo que algunos gobiernos pronostican. Al mismo tiempo, ha pedido incrementar las sanciones contra Rusia y aprovisionando de más armas a Ucrania.
Cuanto antes consigamos las armas que hemos solicitado, antes seremos más fuertes y antes llegará la paz. Y cuanto antes consigamos el apoyo financiero que hemos solicitado, antes llegará la paz.
Bueno, y las consecuencias de esta guerra en Ucrania se siguen notando en los bolsillos. La guerra ha terminado de agravar el fuerte incremento de los precios. Esta semana se confirmaba el IPC de marzo en el 9,8% de tasa interanual. En este contexto, muchas empresas esperan que los fondos europeos les den una bocanada de aire y aunque en las próximas semanas el gobierno pedirá otros 12.000 millones, el dinero recibido hasta ahora no llega a las cuentas de los empresarios. No hay cifras oficiales, pero algunos expertos consultados por COPE cifran entre 4.000 y 5.000 millones de euros la cantidad que habría llegado a las empresas. Una cuarta parte de los 24.000 millones de euros que España ha recibido hasta el momento. Un mal endémico de nuestra administración. Así lo explicaba en la mañana del fin de semana Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de SADEC EPOL.
La administración está diseñada para no ejecutar, es decir, todos son dificultad y todos son problemas. Es verdad que hay departamentos, administraciones que lo suelen hacer bastante bien y muy rápido, porque tienen muchísima experiencia. Pero también es verdad que la inmensa mayoría tiene dificultades. Licitar o sacar una subvención, pues no es algo que puedes hacer en dos días. Esto se sabía y las medidas tomadas para evitar esto para la gestión de los fondos europeos que han llegado este año, pues no han sido suficientes.
Una ejecución más tardía de los fondos implica un retraso en el impacto en el crecimiento económico. Aún así, como Manuel Hidalgo explica, estos fondos son solo un paso más. Para salir de la crisis hace falta mucho más.
Los fondos no están diseñados para sacar a ningún país de la crisis. Son unos fondos para la transformación de la economía, es decir, pensados en el largo plazo. Es obvio que si este año, por ejemplo, ejecutamos 20.000 millones de euros, por decir una cifra, ¿no? Eso supondrá pues del orden del 1,5 y 2 puntos porcentuales más de crecimiento para la economía española este año. Vendrán bien, pero no es la panacea, ni debe serlo tampoco. Son unos fondos para transformar una serie de parámetros de la economía española que nos permita crecer mejor, más eficiente y más verde.
Y en clave internacional también seguimos muy pendientes de la situación que se vive en Israel. En las últimas horas, cientos de personas han salido a protestar en la ciudad árabe de Umm al-Fahm contra los disturbios que han tenido lugar en Jerusalén, donde un enfrentamiento de palestinos con las fuerzas israelitas se ha saldado con más de 150 personas heridas y 400 detenciones. En este mediodía COPE también ponemos el foco en la pandemia. Ya lo sabes, el próximo miércoles España pasará a una nueva fase cuando se eliminen las mascarillas en interiores. Serán solamente necesarias en el transporte público, así como para acceder a hospitales y residencias, algo que no termina de poner de acuerdo a defensores y detractores. En COPE hemos salido a la calle y para saber qué opinan los españoles de la eliminación de las mascarillas, y no hay una opinión común.
La verdad que estoy a favor de la medida, pero creo que llega algo tarde, porque otros países como Inglaterra o Francia han quitado las mascarillas hace tiempo.
Creo que estamos en una situación donde es bastante seguro.
Bueno, creo que ya era hora. Bueno, yo, en mi caso, y creo que mucha gente como yo, llevamos bastante tiempo sin hacer uso de ella.
Me parece muy pronto para eliminarlas todavía.
Bueno, para algunos es un alivio y para otros la medida debería llegar cuando los indicadores de casos graves y hospitalizados pues sean más bajos todavía. En los expertos, más de lo mismo. Algunos prefieren ser cautos, ya que de precipitarnos pues tocaría volver a retomarlas en un futuro. Por ejemplo, Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud.
No es lo indicado retirar el uso de las mascarillas en interiores. Si tuviésemos una incidencia más baja, si tuviésemos un virus que solo está afectando en forma de brotes aislados, pero no circulando ampliamente, podríamos entender la relajación del uso de la mascarilla. Pero en la circunstancia que tenemos en estos momentos, considero que no es el momento adecuado.
Y es que a final de cuentas el virus pues sigue con nosotros, por lo que aún hay que mantener la calma y evitar una mayor propagación de la pandemia. Así lo ve el doctor José María Martín Moreno, es doctor en epidemiología por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Nos queda confiar en que no aparezcan variantes amenazadoras y linajes más contagiosos, con el riesgo de nuevas mutaciones que escapen a la eficacia de las vacunas. Y es por esto que, mientras tanto, cuanto menos salte el virus de una persona a otra, es decir, cuanto menos infecciones se produzcan, mejor, para que se vaya diluyendo la virulencia y acabemos con esta pesadilla.
Y otra de las consecuencias que hay que tener en cuenta de la retirada de las mascarillas pues son las psicológicas. Y es que tras 2 años sujetos a esta mascarilla, la eliminación de la medida puede acogerse de una u de otra forma. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Miedo e inseguridad son algunas de las emociones que podremos experimentar el próximo miércoles cuando digamos adiós a la mascarilla. Sobre estas cuestiones hemos hablado en COPE con José Antonio Galiani, psicólogo.
Entiendo que va a suponer una diversidad de respuestas mentales y emocionales en la población. Sin duda ninguna, lo más importante es darnos cuenta que va a suponer una nueva readaptación. Es decir, si algo nos ha dejado esta pandemia, son continuas adaptaciones a las distintas situaciones por las que nos hemos ido, por las que hemos ido transcurriendo. Y cada adaptación supone un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de incertidumbre.
Y es que aunque hay muchas ganas de quitarnos la mascarilla, existirá esa incertidumbre que mencionaba el experto, especialmente en los primeros días, sobre todo en aquella parte de la población más expuesta al virus.
De hecho, Rubén, uno de los términos que más destaca el experto es el síndrome de la cara vacía, ¿no?
Sí, este curioso síndrome ya lo vimos cuando se retiraron las mascarillas en exteriores. El fin de su obligatoriedad provocó que algunos ciudadanos se sintieran desprotegidos, pudiendo llegar a sentir ansiedad, y no solo por un alto miedo al contagio, sino también por tener que volver a exponerse en sociedad. Eso sí, el propio experto enfatiza que el efecto que podremos sufrir en unos días no será el mismo que cuando nos quitamos la mascarilla en exteriores.
Yo creo que hay una diferencia fundamental con hace 7, 8, 10, 12 meses, y es que esa llamada gripalización del COVID, bueno, pues que quizás nos va a generar una menor inquietud, una menor sensación de vulnerabilidad y de exposición que objetivamente está ocurriendo así a una enfermedad mucho más grave.
Esto, unido al miedo a vivir sin restricciones, hará que una buena parte de los españoles no se quite las mascarillas en lugares cerrados. De hecho, recientes estudios indican que más de la mitad de los españoles no se la quitarán a partir del próximo 20 de abril.
Gracias, Rubén. Pues más allá de España, donde sí que tienen que usar las mascarillas y donde continúa la preocupación, es en China. Esto que escuchas son algunos de los disturbios que se han producido en Shanghái en los últimos días, y es que mientras todo el planeta va relajando poco a poco esas medidas, en China están volviendo a ellas desde el mes de febrero, debido a que el país está sufriendo su mayor brote de COVID desde la primera ola. En Shanghái, la capital financiera de China, las autoridades anunciaron hace ya dos semanas un confinamiento muy estricto. Entre las medidas que afectan a sus 25 millones de habitantes están la prohibición de salir del domicilio para realizar rastreos masivos, confinamientos de urbanizaciones enteras por un positivo o incluso medidas que afectan a los animales. Medidas muy restrictivas, pero que no extrañan. Las nuevas infecciones diarias han seguido aumentando desde el cierre total hasta batir máximos diarios. En las últimas horas solamente se han registrado más de 23.000 nuevos contagios. Martín es un español que vive en China desde hace 6 años y vive precisamente en Shanghái.
El confinamiento al principio era parcial, podíamos salir afuera y demás, pero desde hace 15 días, después de lo que fue aconteciendo y demás, podemos salir a recoger nuestra comida, los pedidos, tirar la basura, pero no podemos salir de la urbanización en la que vivimos.
Y de un virus a otro, porque desde enero ya hay 3 casos identificados en España de hepatitis aguda severa infantil de origen desconocido. Los pequeños afectados tienen entre 2 y 7 años y todos han necesitado hospitalización en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha. La Organización Mundial de la Salud lanzaba hace unos días una alerta internacional después de que Reino Unido haya notificado más de 70 casos en su territorio. Se trata de una inflamación en el hígado y las causas pueden ser varias: un virus, consumo excesivo de paracetamol o algún otro. Pero el problema en este caso es cuando no se conoce el origen. Sobre este problema nos ha hablado el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.
Eso es lo peor que nos puede pasar a los médicos. Llega un momento en donde tú tienes el diagnóstico, hígado inflamado, hepatitis, y estás viendo la evolución. ¿Qué es lo que está pasando? Y te pones a buscar en todo lo que hay. Bueno, pues de todo lo que hay, a día de hoy, no terminamos de saber un virus, un microorganismo, un tóxico, que digamos es por aquí por donde viene la causa.
Y durante este mes de abril tendremos la oportunidad de ser testigos de la cuarta luna llena de este año, que además va a ser más especial de lo normal hoy. Esta noche tendremos luna rosa, una característica que hará que percibamos el satélite más grande y más luminoso. Eso sí, lo probable es que con su color blanquecino de siempre. ¿Por qué tiene este nombre entonces, Álvaro Sáez?
Lo primero que hay que saber es que si hoy miramos al cielo, la luna no va a ser rosa, o por lo menos no tiene por qué serlo. Entonces, ¿por qué la llamamos así? Las teorías no están claras. Su origen podría estar en Estados Unidos, porque por estas fechas, en el centro este del país, empieza a aflorar una flor nativa que es de color rosa, se llama Phlox subulata. Luego hay otras teorías que sitúan el origen de este nombre en la cultura hindú, otros en la cultura budista, pero la realidad es que son todo teorías poco fiables. Es el gran fenómeno, eso sí, astronómico del mes de abril. La luna va a ser tan protagonista que es posible que las estrellas ni siquiera se vean. Esta luna rosa se podrá ver a partir de las 9:45 de la noche de manera perfecta, aunque su culmen será a partir de las 9:10. Por cierto, tras esta luna llena llegará el 22 de abril la lluvia de Líridas, la primera lluvia de meteoritos de cada año. Es la más antigua de la que se tiene registro, según ha explicado la NASA.
Hace exactamente 110 años, en 1912, el Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, con más de 2.400 personas a bordo. Después de casi 5 días de trayecto, casi en medianoche, el vigía Frederick Fleet daba la voz de alarma. El barco se iba a chocar con un iceberg. Más de 1.500 personas perdieron la vida y hasta hace poco no se habían encontrado los restos del navío. Hasta aquí todos conocíamos esta historia, pero lo que tal vez no sepas es que aquel día también se hundió una carga procedente del pueblo gallego de Camarillo. Viñas. Era un gran cargamento de encaje de bolillos que se exportaba desde este municipio gallego hasta América. En esta época el encaje de bolillos tenía muchísimo tirón en Estados Unidos y cada barco que salía hacia allí estaba cargado de este producto. Lo contaba en la tarde de COPE Rafael Lema, investigador y escritor de Camariñas.
Sobre todo en esa época, 1906-1914, Nueva York y Buenos Aires y La Habana eran los grandes sitios de venta de encaje de gallego, ¿no? Y por eso esta caja iba para uno de los grandes vendedores en Nueva York de encaje.
Curiosa historia. Hasta aquí Mediodía COPE. Te quedas ahora con Tiempo de Juego. Pasa buena tarde.